En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández en nombre del equipo que hace posible este espacio. Hemos querido empezar este programa con música navideña porque casi estamos ya en Nochebuena. Mañana celebraremos el acontecimiento histórico más importante para la humanidad, el nacimiento de nuestro Salvador, de Cristo. Espero que hayan puesto ya el Belén en sus hogares y se estén preparando espiritualmente para este momento tan especial. Mientras tanto, nosotros les vamos adelantando en titulares algunos de los acontecimientos de la semana. Hoy no tenemos a nuestra compañera Clara Fernández, pero Gonzalo Castillero sí que está ya preparado para adelantarnos contenidos. Después de 3 años cerrada, la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos reabre sus puertas.
Unas graves humedades obligaron a cerrar la iglesia, que ha sido sometida a un proceso de restauración que hoy permite lucir a la parroquia de Ciempozuelos como nueva. Después de 3 años tomando prestados otros templos, los fieles de Santa María Magdalena por fin podrán celebrar la Navidad en su renovada iglesia. En este espejo hablaremos con el arquitecto que ha dirigido el proceso de restauración.
Planes navideños para grandes y pequeños.
Por toda la diócesis de Getafe hay estos días conciertos, belenes expuestos y hasta rastrillos para que niños y mayores disfruten de esta Navidad. En unos minutos les vamos a proponer algunos planes muy interesantes y para todos los gustos.
Pero antes vamos a escuchar la felicitación navideña del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe, dentro de pocos días celebraremos la fiesta de la Navidad y nos diremos unos a otros: feliz Navidad, felices fiestas. Yo también os felicito y os invito a esforzaros para que también en la sociedad estas palabras no pierdan su profundo significado religioso y la fiesta no se quede solo en sus aspectos más externos. Con la fiesta de la Navidad, que ha sido preparada en el tiempo litúrgico del Adviento, la Iglesia nos introduce en el misterio de la Encarnación. La Navidad no es simplemente el aniversario del nacimiento de Jesús, es la celebración de un misterio que ha marcado y sigue marcando la historia del hombre. Lo que celebramos en la Navidad es la presencia de Dios entre nosotros. Celebramos al Dios que vino a habitar entre nosotros, se hizo uno de nosotros. El Eterno ha entrado en los límites del espacio y del tiempo para hacer posible que hoy nos encontremos con Él. Por eso, cuando decimos: hoy ha nacido para nosotros el Salvador, no estamos utilizando una frase convencional. Con esta frase estamos diciendo que Dios nos ofrece hoy, ahora y aquí, en la situación en la que nos encontremos, la posibilidad de reconocerlo y acogerlo, como hicieron los pastores, para que nazca en nuestra vida y la renueve. En la Navidad celebramos la entrada de Dios en la historia, haciéndose hombre para reconciliar al hombre con Dios. En ella encontramos la ternura y el amor de Dios, que se inclina a nosotros y quiere recorrer con nosotros el camino de la vida. Os deseo a todos y a vuestras familias que celebréis una Navidad verdaderamente cristiana, de modo que las felicitaciones de estos días sean una manifestación de alegría por saber que Dios está muy cerca de nosotros, dándonos su luz y su vida divina. Pediré al niño Dios por todos vosotros, especialmente por quienes están pasando alguna prueba dura. Que en estos días santos la caridad cristiana se muestre de forma singularmente activa con los más necesitados. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros desde aquí también le deseamos feliz Navidad. Ahora vamos a seguir en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
se imaginan tener su casa cerrada por obras durante 3 años y tener que andar de prestado por otros lugares? Pues eso es lo que les ha sucedido a los fieles de la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos con su iglesia. Unas humedades obligaron a cerrar el templo para poder llevar a cabo unos trabajos de restauración que han durado 3 largos años. Ahora esta iglesia luce como nueva y el templo reabrirá sus puertas esta misma tarde para recibir al obispo de la diócesis de Getafe y a todos los fieles de la parroquia que este año podrán celebrar la Nochebuena y la Navidad como en casa. Para conocer un poco mejor cómo ha sido todo este proceso de reforma, tenemos con nosotros a José Ramón Duralde, que es el arquitecto que ha dirigido los trabajos para dejar a la parroquia de Ciempozuelos como nueva. José Ramón, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes.
José Ramón, antes que nada, ¿de qué año es esta iglesia de Santa María Magdalena de Ciempozuelos?
Bueno, esta es una iglesia muy antigua, esta es una iglesia del siglo XVI, aunque aparentemente no lo es, porque en Ciempozuelos hay una iglesia oculta por otra posterior, que están ahí juntas, la más moderna, digamos, que es del XVII y del XVIII, oculta la del XVI, que también hemos tenido que restaurar, pero que no se puede ver porque las posteriores la tapan, pero está ahí.
Y José Ramón, ¿y qué problemas tenía en este momento el templo y a qué eran debidos?
Pues el templo tenía muchos problemas. Ustedes han mencionado las humedades, pero las humedades, no voy a decir que era lo de menos, era una cosa más. El templo, que es un gran templo de la Comunidad de Madrid, de los más interesantes arquitectónicamente hablando, y con un contenido mueble que, aunque se perdió mucho en la Guerra Civil, pero tiene un retablo maravilloso, estupendo, con una pintura de Claudio Coello, pues también sensacional, o sea que tiene una gran categoría, y estaba pues en muy mal estado, digamos, de conservación en general. Era irreconocible. Todo el valor artístico de la iglesia, pues realmente no se podía descubrir. Aparte de eso, bueno, pues no tenía calefacción, tenía mil problemas, y las humedades también. Pero digamos que el problema principal es que era una iglesia que estaba también oculta a sus valores, no solamente que era del 16 y que hay otra iglesia ahí encima. No, realmente es que la iglesia necesitaba una restauración. Y por eso no han sido en realidad 3 años, en realidad han sido 10. Lo que pasa es que los últimos 3, ya entramos en el interior del templo, hubo que cerrarlo. Pero mientras hemos estado haciendo las cubiertas, las fachadas, la torre, hemos estado recalzando los cimientos de la iglesia, porque también tenía problemas de estructuras, o sea, ha sido una gran obra.
Y esta tarde, por fin, es la gran reapertura. Bueno, buenas tardes, José Ramón, que no te he saludado, soy Paloma. ¿Qué tal?
Pues buenas tardes.
Bueno, ¿qué se van a encontrar los fieles de la parroquia esta tarde? ¿Ha cambiado mucho el aspecto de la iglesia? Porque según nos estás describiendo tú, parece una completamente nueva.
No, van a encontrar su iglesia, porque nosotros, una opción que había, efectivamente, era derribar todo lo que se había hecho a partir del 18, todo lo que oculta la nave de la iglesia, que es el 16, y decir, vamos a dejar, pues yo que sé, el techo de madera restaurado, visto, que era el que tenía en el 16, vamos a quitar esas bóvedas que se hicieron después, pero la verdad es que lo que se hizo después se hizo bastante bien, con lo cual hemos dejado, es lo mismo, pero creo que mucho mejor. Yo creo que lo van a ver ellos y van a ver que tienen la misma iglesia, solo que transformada de personalidad, mucho mejor, mucho más bonita. De pronto todo aquello que veían con un cierto aburrimiento, porque aquello no decía nada, empieza a decir algo.
Creo que los suelos también son completamente nuevos, ¿verdad?
Claro, los suelos eran de terrazo, se había hecho un forjado moderno, el forjado se había hecho pues 20 centímetros más alto que el suelo original. Ahora lo hemos puesto en su sitio, le hemos puesto un suelo de piedra de colmenar, que le ayuda mucho a la iglesia, y hemos procurado además pues sacar todos sus valores, sus pinturas murales, por ejemplo, de las pechinas, pues tenían un repinte pues moderno y que no tenía el nivel necesario, hemos sacado las pinturas antiguas que estaban debajo. Bueno, yo creo que la iglesia mejoró muchísimo.
Para los que no la conocemos, ¿cuáles son las principales características de este templo?
Bueno, pues es un templo de una nave, aparentemente como una bóveda de cañón, que ya comento que es en realidad falsa, el templo era distinto, y con una cabecera del siglo XVII, en forma de cruz, como tantas. Esa cabecera en realidad es lo que se hizo moderno, porque la cabecera del siglo XVI se caía, Y entonces pues Felipe III ordenó prácticamente al final al arzobispado de Toledo que rehiciera la cabecera. Y entonces es lo que vamos a ver. La cabecera es tiene una escala un poquito mayor, porque la idea había sido después continuar tirando la nave del 16 y hacer una iglesia un poco mayor. Luego no pudieron hacer eso y lo que hicieron fue como revestir la del 16 y simular que se parecía a la cabecera. Eso es lo que hicieron.
Bueno, esta iglesia de Cien Pozuelos es, bueno, según nos estás describiendo, un verdadero tesoro histórico y además artístico, ¿no? Porque tiene, tú ya has apuntado algo, hay algunas obras de arte, me parece que has mencionado a Claudio Coello, ¿no? Es una obra que adorna el retablo mayor. ¿Cómo es este cuadro?
Bueno, este es el cuadro de la Magdalena, que es la titular de la parroquia. Es un cuadro inspirado en otro de Rivera, del cual además conocemos un esbozo previo que hizo a un tamaño más pequeño y que existe, igual que existe también un ricordo, lo que sea un ricordo, pues como una copia que el mismo autor hacía después para que alguien pudiera tenerla a pequeña escala en su casa. Y bueno, es una preciosidad, es un cuadro barroco con una gran fuerza, una composición en diagonal. Bueno, pues hay que verlo. Uh-huh. Yo animo a todos a verlo. En realidad, bueno, y todo eso en un retablo maravilloso, que es precioso. Realmente, Ramón, es lo que da vida a la iglesia. Sí.
Esta tarde es la reapertura, como hemos dicho, a las 7 estará por allí el obispo. Yo no sé si has tenido ya la oportunidad de pulsar la opinión de algunos fieles de la parroquia sobre qué les parece cómo ha quedado el templo. Nosotros ya hemos visto alguna fotografía, por ejemplo, que ha colgado el vicario parroquial, sacerdote Julián Lozano, buen amigo de este programa, y tiene muy buena pinta, pero yo no sé si ya ha habido gente que ha tenido oportunidad de entrar y ver cómo
bueno,
ha quedado.
Pues sí, porque como ahora pues están las puertas abiertas, estamos en los últimos momentos entrando y saliendo gente, pues también para hacer acabados y tal, pero de vez en cuando algún vecino pues también asoma la cabeza y la verdad, no sé si porque la gente de Cien Pozuelos es muy educada, porque también puede ser eso, pero todos dicen que les gusta mucho. Yo creo que sí, yo creo que ha quedado muy bonito, que aunque ha quedado muy bien, hay que tener en cuenta que este esfuerzo además que se ha hecho, que son pues muchos años de continuidad en ir haciendo la obra, es justo decirlo, se ha hecho con el dinero público, se ha hecho con dinero de la Comunidad de Madrid, hay un convenio entre la Provincia Eclesiástica de Madrid y la Comunidad de Madrid que permite que se vayan haciendo estas cosas y las gestione directamente la diócesis, que yo creo que es la manera más eficaz de poder conseguir los objetivos que se pretenden. Pero bueno, que la gente, yo creo, hasta ahora, por lo menos, no hemos recibido críticas muy ácidas, ¿no? Yo creo que ha quedado muy bien.
José Ramón, cuando uno recibe un encargo de estas características como arquitecto, no sé si impone un poco de respeto, decir, bueno, tengo que tocar aquí un templo de tiempo inmemorial, o no sé si es precisamente un aliciente.
Bueno, claro que es un aliciente. Nosotros, por lo menos, que nos dedicamos solamente a la conservación del patrimonio histórico, porque es una especialidad, no es algo que todos los arquitectos les gustan y saben, ¿no? Nosotros nos dedicamos solo a hacer esto. Realmente tengo que reconocer que a mí cuanto más difícil me parece un reto, más me gusta. Realmente este templo pues estaba muy feo, tenía muchas cosas que hacer. Eso es una gran responsabilidad, pero profesionalmente pues es algo que te gusta. O sea que yo he encantado de la vida cuando el reto es difícil.
Habéis tenido que tocar prácticamente, como nos has contado, en estos últimos 10 años, pues casi todos los elementos del templo, fachada, la torre, ahora el interior. Yo no sé si queda algo por retocar o ya podemos decir que está niquelada, por así decirlo.
Yo creo que está, quedaría un poco en el exterior hacer alguna cosa, pero claro, eso le corresponde al ayuntamiento, no es nuestro territorio. Hemos hecho alguna propuesta, a ver si les convencemos de que mejoren alguna cosa. Pero en realidad, sí, dices casi todo, yo creo que todo. Nosotros hemos restaurado todo absolutamente, pero con la idea además de mantener el testimonio histórico. O sea que realmente lo que hemos estado buscando precisamente es que no se pierda nada, recuperar todo, digamos, lo que tiene valor de lo que nos ha llegado y sacarle un poquito de brillo, nada más.
Uh-huh. Yo tengo una curiosidad, porque ahora se van a celebrar allí todos los festejos navideños, por la Misa del Gallo, la Navidad. Todas estas parroquias antiguas, pues, son bastante frías, ¿no? Y nuestros oyentes dirán, bueno, habéis acometido unos trabajos de climatización, ¿vamos a estar calentitos ahora cuando vayamos a celebrar las fiestas?
Pues espero que sí. Espero que sí, por lo menos la calefacción existe. Si la encienden, pues sí, hay un suelo radiante, aprovechando que el suelo lo hemos tenido que poner nuevo, si no, no hubiéramos podido levantarlo, pero ya que es nuevo, pues hay un suelo radiante maravilloso que permitirá estar, pues, realmente muy confortablemente.
¿Tú vas a estar, vas a estar esta tarde?
Por supuesto.
Ah, si muy Dios bien. Quiere. Así explicas un poquito, ¿no?, todo lo que habéis hecho a los presentes.
Si quieres, claro, lo explicaré, pero porque será una ceremonia un poquito larga, porque es importante,
claro,
pero yo encantado, sí.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Enhorabuena por el trabajo que habéis realizado en esta parroquia Santa María Magdalena en Cienpozuelos. Bueno, nos consta que la gente que ya la ha visto dice que luce estupenda, así que enhorabuena y hasta siempre.
Qué bien, pues muchas gracias a vosotros.
Nosotros vamos a seguir ahora en el Espejo de la Diócesis de Getafe, en la sintonía de COPE, con otra historia.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Bueno, se respira ya la Navidad, mañana es Nochebuena, ayer dieron las vacaciones escolares y hay tiempo para planes navideños, para pasar el día en familia y para disfrutar juntos de esta época tan especial. Por eso hoy hemos querido dedicar un pequeño espacio dentro de nuestro espejo para recomendarles algunos planes navideños dentro y fuera de nuestra diócesis para que tengan donde elegir. Hay planes para todos los gustos y todas las edades, así que vamos a comenzar ya por comentarles algunos belenes que no deberían perderse.
Lo primero que vamos a recomendarles es que hagan una visita al belén de su parroquia, ¿no? Que muchas veces nos vamos muy lejos y tenemos cerca verdaderas joyas. Así que si no lo han hecho ya, pues háganlo, porque seguro que se sorprenderán con el trabajo que realizan todos esos voluntarios que en cada iglesia preparan el nacimiento. Sabemos que hay verdaderas obras de arte escondidas en nuestros templos. Sin ir más lejos, pues pueden visitar el nacimiento de la parroquia San Francisco Javier de Pinto. Ha sido realizado por el grupo de belenismo Pauperasiensis y ha ganado muchos premios por su calidad, por su diseño y por su originalidad. Pauperasiensis también ha colaborado este año en la construcción de otros belenes en Pinto, como el de la ermita de Jesús Nazareno y San José Obrero, o el del centro comercial Plaza Éboli. Y fuera de Pinto ha elaborado el del centro comercial Plaza Loranca 2 en Fuenlabrada.
Bueno, a lo mejor Pinto les parece un poco lejano a nuestros oyentes, así que si les viene mejor, pues también pueden trasladarse a Getafe y visitar el Belén de la Catedral Santa María Magdalena, que es precioso. El de la Congregación de la Virgen de los Ángeles, el del Hospitalillo de San José, el de Juan Luis Lluvero, el de la Familia Bernal o el de la Parroquia Santos Justo y Pastor de Perales del Río.
Como ven, hay muchos para elegir. Otro belén que no debieran perderse es el realizado por los alumnos de religión de 30 centros escolares de Móstoles. El obispo lo bendijo el martes pasado y se puede visitar en el templete del Parque Cuartel Huerta hasta el próximo 8 de enero.
Bueno, estos que les hemos recomendado están en la diócesis, pero también pueden hacer una ruta por los belenes de Madrid capital. En la Catedral de la Almudena tienen un belén muy recomendable. También en el Palacio Real, en la Puerta del Sol, en el Convento de las Descalzas Reales, que es muy, muy visitado, o en el Convento de las Carboneras, que está en la Plaza de la Villa. Hay belenes para todos los gustos y además son gratis.
Y no solo para ver belenes se puede hacer una ruta también. Les proponemos un recorrido musical, empezando por Alcorcón. Allí el lunes que viene, la coral polifónica de esta localidad va a ofrecer un concierto navideño en la parroquia La Inmaculada.
Hay otras propuestas musicales para estas fechas, pero antes queremos hacerles un pequeño regalito. Escuchen, escuchen. Bueno, esta maravillosa música que escuchan son las voces de la familia Coral Santiago Apóstol de Casarruelos, que están de gira por los municipios de la diócesis de Getafe y por otros de la Comunidad de Madrid. Apunten que les vamos a decir dónde les pueden escuchar en vivo y en directo. Esta misma tarde, a las 7, van a estar en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Griñón. Y el próximo lunes, a las 8:30 de la tarde, en la parroquia San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada.
Además, ese concierto del lunes que viene tiene carácter benéfico. Lo ha organizado la ONG católica CESAL con el fin de obtener fondos para financiar sus proyectos de ayuda a los refugiados en Siria y en Líbano. Así que no se lo pierdan. Además de disfrutar de la música del coro Encanto, del coro Ilusiones y de la coral Santiago Apóstol, también pueden aportar su granito de arena con CESAL.
La Navidad precisamente es un tiempo que nos llama a ser generosos. Se respira un ambiente de amor y de paz y hay muchas iniciativas que requieren nuestro apoyo. Por ejemplo, en algunas parroquias de la diócesis están organizando la Operación Kilo y la Operación Juguete para las familias y los niños que menos tienen. Esto no requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, solo un poquito de colaboración. Además, les queremos recordar que en la parroquia Sagrado Corazón, en Alcorcón, tienen un rastrillo permanente a favor del comedor Casa María y José, donde pueden colaborar durante todo el año, no solo en Navidad.
Y otra iniciativa interesante que se celebra hoy mismo es la que han puesto en marcha los alumnos de primero de bachillerato del Colegio Mirasur de Pinto. Esta noche van a celebrar una cena muy especial de carácter solidario. Van a transformar el comedor de su colegio en un restaurante de lujo para las familias necesitadas de Pinto. La idea ha surgido de la colaboración de Cáritas, el Ayuntamiento y Cruz Roja. Además de la cena, los niños que acudan a este particular restaurante recibirán la visita de San Nicolás, que les traerá muchos regalos.
Bueno, pues después de cenar les voy a recomendar que hagan deporte y también por una buena causa. Se trata del segundo partido de fútbol solidario a favor de Cáritas organizado por la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte. Va a ser el próximo martes a las 8 de la tarde en el mini estadio del Complejo Deportivo Municipal.
Y queremos terminar este apartado de planes navideños enviando un achuchón a todos nuestros oyentes. Un abrazo solidario en nombre de la Fundación Aladina. Esta entidad ha lanzado la campaña Un dibujo, un achuchón para recaudar fondos con los que poder reformar la unidad de cuidados intensivos del Hospital Niño Jesús. Estos abrazos se transformarán en donativos solidarios y a esta idea se han sumado ya algunos colegios de nuestra diócesis como el Fuenllana de Alcorcón o el Casbi de Boadilla del Monte. Se pueden incorporar todos los que quieran a través de la página web aladina.org.
Bueno, qué buena iniciativa. Pues yo también me sumo, Gonzalo. Un achuchón para ti y también para todos nuestros oyentes con nuestra felicitación navideña. Nos quedan ya unos segundos para darle un pequeño repaso a la agenda de la semana. Y vamos a comenzar en Aranjuez, concretamente en el albergue San Vicente de Paúl para personas sin hogar.
En ese centro para personas sin hogar presidirá mañana sábado la misa de Nochebuena el obispo diocesano. Será a las 7 de la tarde.
Y Monseñor Joaquín María López de Andújar se va a trasladar desde Aranjuez hasta Getafe, esta vez para celebrar la Misa del Gallo.
Como cada año, se celebrará en la Catedral Santa María Magdalena a las 12 de la noche.
Pues se nos acaba el tiempo del programa. Espero que hayan estado bien atentos y hayan tomado buena nota de este repaso que hemos hecho por los belenes, los rastrillos, las iniciativas solidarias, por todas estas actividades de la diócesis de Getafe y de la Comunidad de Madrid para que pasen ustedes una Navidad muy intensa y con espíritu navideño de verdad. Vamos a comenzar nuestra despedida dándole las gracias a Óscar Gómez, que nos ha acompañado hoy en el control técnico de este programa, y por supuesto a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández, que aunque no ha estado con nosotros, la tenemos en el pensamiento, que ha estado con nosotros sí, en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen unas muy felices fiestas. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe, permanentemente actualizada. Muchas gracias por vuestra atención y feliz Navidad. Nos vemos a la vuelta de Año Nuevo después de Reyes.